Vamos bueno, con Mujica.
Vamos con Mujica. Sí. Yo el año pasado me acuerdo que había preparado un informe, que había hablado con un par de antropólogos sobre Mujica, sobre la figura de Mujica desde el punto de vista antropológico. Y estaba muy interesante porque hacían toda una comparación y tomaban algunos elementos de la presunta personalidad de Mujica, o los que se destacan por lo menos mediáticamente, y decían que hacían una referencia con la identidad nacional, incluso con los héroes patrios, ¿no? Y era un análisis súper interesante, pero lamentablemente me acuerdo ese día tuve un problema, no pude venir, el audio ese quedó por el camino. Uh-huh. Pero bueno, ya como hubo eso fue el año pasado. Eso da cuenta de que ya el año pasado, por lo menos desde el año pasado, yo creo que desde antes todavía, se ha venido construyendo, ¿no? Como esta imagen de Mujica como una figura internacional. No sé cuánto hay de voluntario, ¿no? O sea, en eso que hablaba Jorge Valle de trabajar para el Nobel. Sí. Quizás algo de voluntario hay, sí. Y también hay algo de que hay ciertas características de Mujica que nos llamaron primero la atención acá en Uruguay y le llamaron la atención a los medios, y es natural que le llame la atención también a nivel internacional y que se construya determinada figura mediática a nivel internacional también. Pero quería analizar algunas cuestiones porque, bueno, esto viene a cuento porque en realidad el hecho, digamos, de esta semana es que Uruguay traería presos de Guantánamo a instalarse en Uruguay como refugiados. Y hoy hay una reunión de Mujica con Sergio Gorsi, que ahora es presidente del Comité Central Israelita, donde van a hablar de ese tema. Y de alguna manera, creo que fue hoy en Sarandí, que Gorsi dejó entrever que Mujica en realidad le había anunciado que iba a salir la noticia de Guantánamo. ¿Se acuerdan que la noticia de los traslado de los presos salió en búsqueda el sí. jueves? Y Gorsi dijo que Mujica le había dicho, bueno, no te preocupes si por la noticia que va a salir mañana, una cuestión así. O sea, el día anterior que la noticia saliera en búsqueda, Mujica le dice a Gorsi, no te preocupes por la noticia que va a salir mañana.
No lo vamos a poner de panelistas en la hora de los deportes, por ejemplo.
Por ejemplo. Pero bueno, ahí da cuenta un poco que Mujica, no puedo afirmar que filtró la información a búsqueda, uh-huh. Sabemos que tiene un diálogo habitual.
¿Cómo los encuentros de Mujica y búsqueda? ¿Tienes idea?
Ahí yo creo que Mujica hizo, quería hablar también. Uh-huh. Mujica es muy hábil en el manejo de los medios y tiene básicamente rota, creo yo, entre tres medios: Búsqueda, La República y Subrayado. Uh-huh. Y también, aunque a veces también llama al espectador porque él se escucha del espectador, pero básicamente porque se escucha. En el caso de los otros medios, yo creo que los elige y los elige. Elige mucho más a Búsqueda que los otros dos, ¿no? Pero los elige, yo creo, en función del mensaje que quiere transmitir y el perfil del público al que sabe que llega con ese medio. Búsqueda, si ustedes observan, y yo soy, me gusta mucho observar un poco cómo son los manejos periodísticos, si ustedes observan las últimas filtraciones, que yo tengo la suposición de que fueron, en todo caso, siempre de Mujica hacia Búsqueda, El tipo de información que lo posiciona internacionalmente a Mujica, él la suele dar en Búsqueda, ¿no? Es el caso de los presos de Guantánamo y es el caso de toda la cuestión de mediación con la FARC, entre la FARC y el gobierno colombiano.
Bien.
Yo recuerdo un titular de Búsqueda que decía algo así como: Mujica va a mediar en el conflicto entre la FARC y el gobierno colombiano. Y si uno iba al texto, bueno, decía que no citaba fuentes, o las fuentes eran anónimas, y decía que, y uno podía presumir que era Mujica, y decía que, bueno, que iba a mantener unas entrevistas con integrantes de la FARC y del gobierno colombiano. Después resultó que en realidad esa reunión con Santos nunca se concretó, digamos. Entonces ahí la fuente fue que dijo, bueno, yo me voy a reunir, intentó como generar el hecho, pero finalmente el hecho no se concretó. Uh-huh. No sé si se llegó a reunir en esa oportunidad con la FARC, sí lo había hecho ya antes, pero con organizaciones guerrilleras más bien de Colombia. Pero bueno, ahí en realidad cuando esto es una presunción, digamos, pero yo supongo que hay como una voluntad de Mujica cuando se trata de información que busca posicionarlo internacionalmente, de filtrarla para el lado de Búsqueda. Con La República aplica otro criterio y con Subrayado también.
Cosas locales.
Sí, o cuestiones como más de defensa del gobierno. Ahí va, uh-huh. Sí, locales como defensa del gobierno, cosas que a veces son reiteraciones de cosas, no es nada como demasiado novedoso, pero es algo que él quiere enfatizar, en general lo declara La República, y bueno, en Subrayado, por una relación también particular con un periodista, bueno, también hay un vínculo ahí. Pero bueno, es muy hábil Mujica en el manejo de los medios. Y últimamente, otro detalle interesante es que Presidencia de la República, en su sitio oficial, en internet, está en una, si ustedes miran la franja derecha del sitio, está publicando todas las entrevistas que medios internacionales le hacen a Mujica. Y lo va cambiando. Que es una cosa que puede llegar a llamar la atención, porque no estaba antes y se empieza a dar en esta última etapa de Mujica como figura internacional. Y bueno, y hubo como quizás una nota paradigmática que fue la de la BBC sobre Mujica, que un poco como
claro.
Que lo catapultó, ¿no?
Aquí no sabe lo que es eso.
Por su estilo de vida, muchos llaman al mandatario uruguayo José Mujica el presidente más pobre del mundo. Su imagen no encaja necesariamente con la de un jefe de Estado del siglo XXI.
Abriéndose paso entre la modestia de un pequeño país, Uruguay, al que los propios uruguayos llaman paisito, 176.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a unas dos Andalucías. Comparable a Madrid en población, menos de 3,5 millones de habitantes. Una miniatura entre dos colosos geográficos, Brasil y Argentina. Con estas características de partida, Uruguay da un paso al frente, conducido por un hombre tan singular como audaz, su nuevo presidente, José Pepe Mujica.
Esta es justo la entrevista que yo te mencionaba, Juanchi, hoy, que había sido usado por los popes de crecimiento para hacer circular. Es
claro.
Este seguramente sea el primer presidente de crecimiento de la historia. Después decían, bueno, está, pero por otro lado estaba a favor de las políticas extractivas.
Sí, sí. Esto, lo último, el principio era la BBC, y lo último era una nota de informe semanal, que es un programa de televisión española, que es buenísimo, que es súper recomendable, que es como una especie de resumen semanal, pero en formato de análisis, está muy bien el guión, está muy bueno. Y bueno, en realidad como que se llamaba el informe de Uruguay da un paso al frente, ¿no? Y también, en realidad, a mí me llamó mucho la atención, porque hay una tendencia, yo creo, en parte de la oposición acá en Uruguay, a decir, bueno, Mujica se está construyendo esto, ¿no? Uh-huh. O sea, que en realidad a nadie le importa a Mujica. Y en realidad no es tan así, ¿no? O sea, realmente tiene como una repercusión a nivel internacional, independientemente de lo que uno piense acá adentro.
No puede ser las dos cosas.
Que la opinión sea distinta acá adentro. Pero, por ejemplo, había un informe que, lástima que no puedo pasar el audio porque estaba bastante mal, pero de la Televisión Nacional de Chile, que lo voy a leer unos pedacitos, que fue cuando Mujica, es reciente porque fue cuando Mujica fue a la asunción de Bachelet como presidenta en Chile. Y bueno, y el informe decía algo así, decía que Mujica fue recibido como una verdadera estrella de rock, que hasta Don Francisco quería estrechar su mano y sacarse una foto con el mandatario uruguayo, que la entrega de cariño era impresionante, y bueno, lo denominaba como humilde, austero y progresista. No usa corbata nunca y rompe los esquemas diariamente. A su salida fue vitoreado. Y parece que Mujica dijo ahí en el informe: es muy agradable la gente. Me gusta tanto Chile como el vino que tienen. Y no le digo más, dijo Mujica en el informe. Y bueno, después contaba también que Mujica vive en una austera chacra y maneja un Fusca de toda su vida. La austeridad es tal que el mundo lo ha denominado el presidente más pobre del mundo. O sea, que está diciendo que el mundo lo ha denominado el presidente más pobre del mundo, la televisión chilena. Y bueno, también lo califica como un mandatario fuera de todos los sistemas que se ha ganado el respeto de la gente común. Este es Pepe Mujica, ¿no? Termina una cosa así, ¿no? En que fue una constante en la cobertura, por lo menos de los medios chilenos, destacar la figura de Mujica y el cariño que recibió en Chile. Y bueno, hay como una cuestión también mediática, ¿no? Esa es como una pata de su posicionamiento internacional. Hace poco también, el domingo, salió un informe, no sé si ustedes la leyeron, una entrevista del País Semanal, del País de Madrid, de España.
No, pero está colgada en la página de Presidencia, justamente. En la sección Entrevistas al Presidente hay un gran destacado de la entrevista del País de Madrid.
Bueno, y es una entrevista interesante, muy bien escrita. El periodista es Juan José Millás. Y bueno, es digamos, una pieza literaria, independientemente de la entrevista y de la información que tiene, que muchas, en muchos casos, no es novedosa para nosotros,
claro.
Sí, para la gente de España. Con un primer párrafo que a mi gusto sobra, pero después todo el resto es como perfecto.
Dice el copete: un viaje alucinante para retratar a un líder extraordinario. ¿No? Porque el periodista ingresó a la casa, como hacen tantos periodistas de afuera, ¿no? Sí. Nos invita a la casa, le muestra a Manuela.
No solo ingresó a la casa, parece que fue hasta Anchorena con el periodista.
Sí, sí, y la foto de tapa es en Anchorena, en la playa, ¿no? En, en el río Uruguay.
Claro, ah, claro. Y fueron, sí, parece sí, que fueron en la camioneta, Mujica manejando, y el periodista y el fotógrafo recorriendo Anchorena y llegaron a la playa. Y
bueno, hace poco estuvo la gente de la revista Vice entrevistando a Mujica, ¿no? Y fue el tema de la marihuana. Y le hicieron una nota también en su casa, en la chacra, y le preguntaron un momento si podían prender un porro. Y este Mujica le dijo, sí, sí, claro.
Fume, mijo,
no hay problema. Se prendió un porro ahí. Y le ofrecieron, ¿no? ¿Quiere? Le dijo, nah, para un poquito. Me dijo, tampoco, no, gracias. Y pero sí les puedo ofrecer otro tabaco, si quiere. Y ahí trajo un habano que le había dado Fidel.
Un hashish.
No, fue y buscó un habano. Mirá, que le había dado Fidel. Ustedes traen ese porrito, pero yo tengo un habano.
Yo tengo el de Fidel. Sí.
Una cosa interesante ahí es como, porque hay como un abordaje como más simplista, capaz a nivel internacional o más desde afuera, que no es el caso este del País de Madrid, que es muy interesante. Se ve que el periodista habló mucho con la gente de acá y se llevó la visión también que tiene la gente de acá, de Mujica. Entonces no es una cuestión de admiración ciega, como comprar es muchos de los informes, sí, claro, de comprar todo. Pero una de las cuestiones de esos informes de comprar todo es cómo atribuyen a Mujica algunas conquistas en materia de derechos que no son precisamente una agenda que tradicionalmente ha impulsado ni Mujica ni el sector político al que pertenece.
Totalmente.
¿No? Como el matrimonio igualitario, incluso la liberalización de la marihuana, uh-huh, y la despenalización del aborto.
Claro. ¿No? Teniendo igual a Sabini en esa última pata con el autocultivo. Alguien que sí puede decir que desde el MPP...
Claro, sí, es verdad.
...le metió a ese asunto, ¿no?
Claro, no digo que no lo hayan, y de hecho lo aprobaron.
Claro. Pero a Mujica no le interesaba.
Pero no, él mismo lo dice, ¿no? Sí. Es una agenda que no le cambie nada, ¿no? Para él, desde su punto de vista.
Y otra cosa que, no sé si lo vas a comentar, pero que en esos informes esquemáticos que se hacen de afuera, se lo presenta como el presidente más pobre del mundo, que dona todo su sueldo a su partido, que luchó contra la dictadura. Se lo presenta también una persona que luchó contra la dictadura cuando Mujica estaba preso durante la dictadura. Y eso es uno de los destacados, ¿no? De Mujica. También.
Sí. Acá en el caso de...
Sí, yo recuerdo un programa español que hablando sobre Mujica, un programa entre periodístico y, viste, con un poco de humor, y que lo presentaban eso, ¿no? Formó una guerrilla para luchar contra la dictadura en Uruguay en el año 1963, una cosa así.
Claro, sí.
Entonces, digo, esos cables se cruzan y desde afuera se hacen toda una imagen que es ideal para hacer esa etiqueta. El viejito Mujica y salir a venderle productos a todo lo que compran.
Ahí es interesante, yo quería leer un pedazo de esta entrevista del País de Madrid, aunque bueno, leer en radio, pero bueno, está aparte muy bien escrita. Pero él justamente recoge un poco cuál es la visión de un periodista español sobre lo que la gente acá dice de Mujica, ¿no? Y ahí dice, en realidad, el primer relato es cuando se encuentra con él, ¿no? Habla un poco de Uruguay también, no solamente habla de Mujica. Pero bueno, dice, en un momento dice el periodista, habíamos llegado a Rincón del Cerro. Descendimos del coche y vimos, en medio del campo, una garita de vigilancia de estética semejante a los retretes portátiles, que otorgaba al paisaje un aire surreal. Y allí mismo, a la derecha, medio oculta entre una vegetación sin domesticar, nos mostraron la casa de José Mujica, el presidente de la República Oriental del Uruguay. Se ha dicho de ella que es una casa modesta. Falso, es pobre. Una chabola de alto standing, podríamos decir, con el techo de chapa, a cuya puerta nos aguardaba ese anciano que había puesto de moda su país. Llevaba unos pantalones de chandal desgastados y una camisa azul de todo a 100. «Señor presidente», dijimos extendiéndole la mano. «Fuera, Manuela», gritó él a una parra de tres patas que se había adelantado a darnos la bienvenida. José Mujica Cordano, el dueño de la parra tullida, contaba 80 años, de los que 15 había estado preso por su pertenencia al MLN. Y bueno, y ahí sigue, ¿no? Pero eso es como la primera impresión de cuando vio a Mujica, ese anciano, ¿no? Lo de la parra Manuela, antes de decirle sola, les digo, fuera Manuel. Pero, y esa es un poco la impresión que cuenta el periodista al principio. Y bueno, en realidad, en un momento habla, lo que mencionaba, de la percepción de la gente en Uruguay respecto a Mujica. Y dice el periodista, advertimos que la percepción que se tenía de Mujica fuera no coincidía exactamente con la que se tenía dentro. Y entre paréntesis pone, nadie es profeta en su tierra. Con las cautelas con las que conviene recibir cualquier generalización, diríamos que las clases medias y altas intelectuales observaban a Mujica con cierta condescendencia. Le agradecían que hubiera colocado Uruguay en el mapa, pero su forma de vivir les resultaba un poco pintoresca. Parece que tiene un núcleo melancólico el loco, nos dijo una periodista para explicar el hecho de que prefiriera la chacra al palacio presidencial. En las clases altas, en fin, no acababan de aprobar el hecho de que viviera humildemente, ni de que apareciera en las televisiones de medio mundo con los pantalones de chándal remangados hasta la rodilla, ¿no? Y bueno, y después en realidad termina concluyendo, y hay un entrevistado también que le dice que el viejo, o sea, en referencia a Mujica, se ha creado un personaje y no hay manera de saber cuándo habla el uno y cuándo el otro. Y él termina concluyendo que nos pareció que la admiración hacia Mujica crecía a medida que descendías en la escala social. De la mitad hacia abajo gozaba de una reputación conmovedora. Lo veían como uno de los suyos y les parecía un signo de coherencia que aplicara a su vida el grado de austeridad que predicaba para la de los demás, ¿no? O sea, es un poco la conclusión del periodista, que tiene que ver con el nivel socioeconómico, con la clase a la que uno pertenece, la percepción que se tiene de Mujica.
Yo me acordaba antes del discurso que dio Mujica ante la Asamblea General de la ONU, ¿no? No sé si se acuerdan, en la previa. Ya era casi como una estrella de rock, como decías vos, o como un jugador de fútbol, que le preguntaban, bueno, ¿por dónde va a ir tu discurso? ¿No? Ya la gente expectante de lo que va a decir Mujica. Y ahí te das cuenta de cómo él es consciente de su figura y también es consciente de cómo quiere quedar para la posteridad, ¿no? Porque él decía, voy a dar un discurso exótico, más tirado de lo que fue el discurso Río más 20, ¿no? Como que él ya planificaba incluso las repercusiones que podía ya tener su discurso hacia el mundo, ¿no?
Y hablando de ese discurso, yo traje un pedacito para escuchar.
Y le invito a que se dirija a la Asamblea. Adelante, por favor, Excelencia.
Amigos todos, soy del sur. Vengo del sur. Esquina del Atlántico y el Plata, mi país. Es una penillanura suave, templada, pecuaria. Su historia de puertos, cueros, tasajo, lanas y carne. Tuvo décadas púrpuras de lanzas y caballos, hasta que por fin, al arrancar el siglo XX, se puso a ser vanguardia en lo social, en el Estado, en la enseñanza. Diría, la socialdemocracia se inventó en el Uruguay.
La socialdemocracia se inventó en Uruguay, ¿no?
Tomá.
Y de aquellos alemanes.
Tomá para
del
vos,
del siglo
Germán.
XIX, claro, ¿no? Tomá para vos, Teutón. Tomá para vos, sueco.
¿Usted no conoce a Valle?
No, bueno, conocen a Valle. Sí. Chupen giles.
Como... Chupen giles.
Hay como también una construcción del relato del Uruguay también junto a la construcción del relato de Mujica. Claro. Hace poco,
bueno, mucha gente criticó a Mujica por este discurso, ¿no? Porque claro, es decir, en ese plan de que él se está construyendo su imagen para la posteridad, él está buscando su premio Nobel, lo que quieras, ¿no? Que utilizó este discurso romántico poco utilitario para el Uruguay. Es decir,
nosotros te han dicho que pusieron una tira de asado, ¿te acordás? Una ceibalita. Un poco de una derrocha y no sé qué más, ¿no? Arriba de entrada, esto es Uruguay.
Igual, ¿no? En general, esto es, los discursos de ese tipo son poco utilitarios en general, ¿no? En realidad son como discursos medio... Y en ese sentido yo creo que el de Mujica tuvo mucho más contenido que otros. Igual, obviamente, habría que contrastarlo con la realidad y cuáles son las políticas efectivas del gobierno y lo que predica, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. El otro día, hace poco, leía un libro de, no sé si lo conocen, Omar Rincón, que es un investigador en comunicación de Colombia, que tiene un libro que se llama Narrativas Mediáticas. Y bueno, en realidad lo que él sostiene, lo leía para dar una clase en facultad, lo releía, pero lo que él sostiene es que, digamos, todos los medios son como máquinas de contar historias, ¿no? Y todos los relatos mediáticos en general se articulan en torno de manera narrativa, ¿no? O sea, es una historia donde hay mitos, hay fábulas, hay héroes y hay villanos también. Y es interesante leer los medios en esa clave, ¿no? Porque hay un poco de construcción en ese sentido, y en el caso de Mujica como héroe, ¿no? Y cuando se construye un héroe hay que... exaltar todas las virtudes del héroe y minimizar sus defectos, ¿no? Entonces, leyéndolo eso un poco en clave mediática, me pareció interesante extrapolarlo, ¿no?, a la figura de Mujica.
Buenísimo, Natalia. Te leo algunos mensajes y te liberamos. En un acto del MPP en Colón, el propio Pepe nos dijo y trató de cualquiera. ¿Ah? De cualquier cosa, dice. Y ahora legaliza, justo después de hablar con Rockefeller, más falso que moneda de 3 pesos. Un miedo bárbaro le tengo a ese viejo decrépito, dice el simio malabarista.
Bueno, cuando también habló en Río Más 20, y después estaba ese otro discurso, viene un ecologista de cuarta, ¿no? O sea, va por el mismo camino.
Chochamos, ¿los otros precios qué buscaban?, pregunta alguien por acá. Che, dejen hablar a la piba en vez de decir a Natalia. Lean a Milton Banger, dice alguien por acá. Digan lo que digan, el Pepe dona su sueldo a los pobres, y eso es bastante más de lo que han hecho sus antecesores. Y es verdad, los que tienen guita no se lo bancan. Bueno, dona, está bien, al plan Juntos y a su sector, ¿no?
Sí, por ahí decía...
Bien, pero digamos que eso en la carrera de méritos de un presidente debería ser lo de menos, ¿no? O sea, está bien, es un gran gesto, simbólicamente muy importante, todo queremos para la sociedad, gente que pueda tomar esas decisiones, pero a la hora de evaluar un presidente hay otra gran cantidad de cosas que vienen antes de eso, ¿no? Porque eso también es jugar para la tribuna, digo. Más allá de que esté bien.
En realidad él habla de que Mujica varias veces ha hablado del tema del republicanismo, ¿no? Que en realidad él no hace esto, lo hace porque toda la vida ha vivido así, no quiere cambiar de forma de vida, pero también lo hace como una manera de mostrar, desmistificar, digamos, de alguna manera o desacralizar la figura del presidente, ¿no? Que el presidente es como cualquiera, que en un momento en la entrevista del País de Madrid decía eso, bueno, los presidentes van al baño, y hablaba del rey de España, ¿no? Claro. Decía, el rey de España uno no se lo puede imaginar en el baño, una cosa así, ¿no? Como diciendo, bueno, también es una estrategia, digamos, política esa, ¿no?
Gorsi Mujica, ¿se viene Pepe vendiendo portones o rulemanes? Mujica es rock and roll, sí señor. La nota del ABC es de Gerardo Lizardi, periodista uruguayo, qué grande Gerardo, saludos Eduardo Beder. Mujica es el chanta, como dijo Vázquez, se dedica a pontificar de todo y a veces dice idioteces. El Pepe es bastante claro en sus contradicciones, que son lo que él cree y lo que le conviene o de alguna manera exigen sus habitantes. No estar a favor o no de la minera, no bajes línea, sapo.
No es estar a favor de la minera, o nah, no, dice.
Perdón, no bajes línea, sapo.
Ahí va.
Que llegue el 1 de marzo del 2015, ya estoy harta de Mujica, se lo lleven si tanto le gusta, se hace el humilde, pero tiene un ego más grande que todos nosotros juntos, él representa la degradación de nuestra sociedad. Inés, de Palermo.
Y uno que manda Germán, dice, estimados, en enero estuve en Ecuador, Colombia y Cuba. En todos lados, cuando decía que era de Uruguay, siempre mencionaron a Mujica. En Colombia ingresé para recorrer la Universidad del Cauca, de donde salieron 13 presidentes colombianos. Recorriendo la universidad, una clase me llamó la atención. Era de ciencia política y estaban mirando el discurso de Mujica en la ONU. Ya no es más Forlano Suárez, ahora es Mujica, lo que la gente recuerda de Uruguay. Saludos y buen programa.
Y bueno, sí, la verdad de Mujica logró posicionar al país en todas partes del mundo, ¿no? Tanto como o más que un jugador de fútbol. Por ejemplo, Suárez. Mencionaste a Jorge Valle al principio de tu columna y voy a leerles entonces un fragmento de lo que puso Jorge Valle en Facebook cuestionando a este Mujica que se comió un personaje, supuestamente, ¿no? En la opinión de Valle y que se está laburando el Nobel de la Paz. Pone en un momento: me parece que el presidente quiere ser internacional. Se ofreció para arreglar con la FARC y el presidente de Colombia, Santos, no lo recibió en Cuba. Más tarde se ofreció para arreglar con Maduro y el canciller venezolano le mandó decir que no aceptaba ninguna mediación. Entonces ahora encontró un escenario mundial. De ahí nació el Guantánamo uruguayo. Trabajando duramente para el premio Nobel. Experto en el espectáculo, rey del show, fotografiado en camiseta o con traje completo, el hombre quiere ser internacional y esa ha de ser la razón que fundamenta todo este mamarracho. Mientras tanto, que siga el show.
Hay una cosa, un apunte sobre eso, que no lo voy a cuestionar todo en su totalidad, pero también hay como cierta tendencia a pensar que está todo actuado lo de Mujica. A mí me pasó, por ejemplo, cuando fuimos a hacerle una entrevista con un compañero de la diaria, que él no nos estaba esperando, no sabía que estábamos ahí. Nosotros, bueno, nos metimos con algunas tácticas, nos metimos en la chacra y al final no, aceptó recibirnos, pero él no nos estaba esperando. Y estaba haciendo esa salsa de tomate, ¿no? Y estuvo todo el día haciendo salsa de tomate. Y toda la mañana que estuvimos nosotros con él hablando, estuvo haciendo salsa de tomate. Y después la gente, me acuerdo cuando se habló del tema de la tertulia Media y en otros programas, la gente decía, bueno, está todo armado, el presidente los estaba esperando haciendo salsa de tomate para nada, para hacerse la cosa, y en realidad no fue así, o sea, fue que realmente el tipo pensaba estar todo el día ahí haciendo salsa de tomate. Uh-huh. Independientemente de lo que uno piense de eso, en realidad no era una actuación, no era un show, claro. ¿No? Entonces me parece que a veces hay que separar un poco de más allá de que él quiera posicionarse de alguna manera internacionalmente, hay una cuestión que él es así, digamos, ¿no?
Mujica te canta la justa.
También es verdad, también es verdad que los medios de prensa internacional consiguen más fácilmente una nota con Mujica que los medios locales, ¿no?
Eso es verdad. Eso es verdad, por la formal, pues, ¿no? Por la formal, porque si uno va por la informal, consigue, ¿no? Localmente. Pero por la formal, él le da más bolilla a los medios internacionales que a
eso puede marcar una pauta.
Eso es verdad.